Si usted obedece al Señor, aun cuando usted no entienda lo que el Señor le está pidiendo, aun cuando usted cuestione lo que el Señor le esté pidiendo y no lo entienda, pero si usted lo obedece, le aseguro que va a saber a Dios de una manera, cuidando de usted, que tu vida no volverá a ser igual. Tu vida no volverá a ser igual. Y aquí hay una lección muy importante. Yo estoy seguro que Moisés nunca volvió a ver a ese palo como lo veía antes, después de haber visto lo que pasó. Usted tampoco va a volver a ver su vida igual que antes cuando usted obedezca y el Señor se muestre como el protector y el cuidador de su vida. Tu vida no va a volver a ser igual. Igual que ese palo para Moisés jamás volvió a ser un mismo palo. Y hoy Dios te pide cosas que tienes que hacer. Y si usted obedece, verá el favor de Dios en su vida.
Bienvenidos a La Como. Nos alegra que estén escuchando esta enseñanza, con la que estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más de nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Como.
Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Bien, he de confesarles que probablemente el libro del Antiguo Testamento que a mí más me ha gustado estudiar y me gusta repasar y estudiar es el libro de Éxodo. El libro del Éxodo es un libro, la razón por la cual es porque este libro a lo largo de sus páginas nos va revelando diferentes aspectos del carácter de Dios. También nos enseña cómo el hombre ha respondido a cuando Dios sale a ese encuentro. Y además nos señala cómo el hombre ha ido comportándose con el Señor a lo largo de la historia y la dinámica relacional que hemos establecido con Dios. Y es que esa relación con el Señor es muy similar a cómo nosotros nos relacionamos hoy. Y por eso es que este libro para mí es tan revelador, porque nos enseña cómo el Señor siempre sale a nuestro encuentro. Él es el que promueve la cercanía. Cómo es que nosotros nos relacionamos con Él. Y eso puede ser un espejo perfecto de cómo nosotros estamos relacionándonos con el Señor en este tiempo. El texto que vamos a estudiar es un texto pues, que es un ejemplo claro de lo que les estoy diciendo, de la relación que hay entre Dios y el hombre, cómo el hombre responde a esa relación con Dios y qué impacto tiene en nuestra vida. Al final del capítulo 3 del libro del Éxodo, encontramos a Moisés frente a la zarza, tratando de convencer a Dios de que Dios se equivocó escogiéndolo a él para la misión que le está mandando hacer. Moisés no logra entender ¿por qué Dios lo está comisionando si él es una persona que ya no se consideraba apta para esa misión? Y Moisés empieza a justificarse, a hacer una serie de preguntas al Señor con la finalidad de que el Señor cambie de parecer y se dé cuenta a Dios de que se equivocó escogiéndolo a él. Al principio a mí me chocaba un poco esto de Moisés, pero la verdad es que quiero que pongan ustedes en los pantalones de Moisés por un momento. Y quisiera preguntarles o que ustedes piensen, ¿qué pasaría si el Señor les pide a ustedes hacer algo hoy para lo cual ustedes no se sienten capaces y sienten que no son ustedes la persona indicada para hacer eso? A mí me pasó. Y yo por eso no puedo criticar a Moisés, porque cuando yo tenía 17 años de edad, fue la primera vez que yo sentí como una inclinación hacia el ministerio y le tuve miedo y le dije al Señor que no. Y caminé mi vida por lugares muy alejados del Señor hasta que caí a los pies de la cruz de hace como 10 años y ya no le pude decir que no al Señor. Pero la reacción inicial cuando Dios te pide hacer algo que sobrepasa tus capacidades es decirle al Señor, miren, no soy yo, se equivocó conmigo. Y eso fue lo que Moisés le dijo al Señor en la zarza y se lo hizo a través de varias preguntas. La primera pregunta que le hace Moisés al Señor es, pero bueno, ¿y quién soy yo para presentarme delante del faraón? Y la respuesta de Dios es una respuesta maravillosa. Le dijo Moisés, es que no se trata de usted, se trata de quién va con usted, y quien va con usted soy yo. Así que esta bronca no es suya, es mía. Es exactamente lo mismo que hoy el Señor te puede pedir, hacer algo que usted sienta que sobrepasa sus capacidades, pero el Señor te recuerda que no es usted. Es Dios que va con usted, que te va a soportar y te va a apoyar y te va a guiar para que se alcance el propósito que Dios te está pidiendo que alcances. No contento con esta respuesta, Moisés le vuelve a refutar al Señor. Le dice, ok, bueno, está bien, usted va conmigo, pero ¿y si me preguntan que quién es el que me manda? ¿Qué nombre les voy a decir? ¿Quién es el que me está mandando a ustedes? Y entonces aquí el Señor le revela a Moisés su nombre que todos conocemos como Yahvé o Jehová en hebreo. No satisfecho aún Moisés con la segunda respuesta que le da el Señor, prosigue Moisés tratando de convencer a Dios de que no es él. Y aquí es donde vamos a leer este texto que va a dar paso al texto que vamos a estudiar esta mañana. Lo encontramos en Éxodo 4:1 y leo para ustedes. Acuérdense en el contexto en el que estamos, Moisés ya le ha hecho dos preguntas a Dios que Dios le ha contestado, pero no contento y no satisfecho con estas respuestas, sigue la conversación y eso es lo que vamos a leer en este momento. Éxodo 4:1 dice, sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? Y noten cómo sigue el texto. Esta es la respuesta que Dios le da a Moisés. Éxodo 4 del 2 al 7. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. Pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Este texto, esta respuesta de Dios, inicia con una pregunta que tiene un enorme significado. Esta pregunta no es una pregunta retórica, porque era obvio lo que Moisés tenía en su mano, que era la vara de pastor. Es una pregunta que Moisés lo hace enfrentarse ¿a qué era lo que significaba ese palo que tenía en la mano? ¿Qué era lo que significaba para él? Y vamos a ver qué es lo que significa para Dios. Examinemos ese texto con cuidado y veamos lo que ese palo significaba para Moisés. Y mientras lo hacemos, le voy a pedir que por favor tomen un tiempo para que ustedes se autoanalicen a la luz de lo que vamos a aprender e identifiquen cuál es el palo, la vara de pastor que usted tiene en su mano hoy. Moisés le contesta una vara de pastor. Una vara de pastor, Moisés estaba refiriendo a ese cayado que mide como 2 metros de largo, que tiene una curvatura y que los pastores lo utilizan para varias cosas en su vida cotidiana. Un pastor utiliza esa vara para guiar a sus ovejas. Si alguna oveja queda enredada en algún matorral, es más fácil jalarla con el asa de la vara. Esa vara también servía para proteger a su rebaño de animales que los atacaran, animales salvajes. Esa vara también servía para que cuando el pastor caminaba por lugares en donde necesitaba algún apoyo, le sirviera de apoyo para dar su paso. Es decir, esa vara para Moisés era un instrumento del cual dependió todos los días de su vida para poder desarrollar su labor. Entonces esa vara hizo que Moisés se identificara como un pastor. Cuando la gente veía a alguien con una vara, pues obviamente sabían que era un pastor. Esa vara le dio la identidad a Moisés como un pastor. Pero también esa vara representaba para Moisés su vida y le recordaba que nunca había logrado alcanzar su máximo potencial. Esa vara era un recordatorio constante para Moisés de que nunca había podido alcanzar el potencial que Dios quería para él. 40 años antes de este episodio, Moisés no tenía una vara de pastor en la mano. Moisés lo que tenía en la mano era un cetro. Moisés era el príncipe de Egipto. Moisés era el príncipe del imperio sobre la tierra más poderoso en ese momento. Y por una decisión anticipada, por un error que había cometido, porque él sintió en el corazón la necesidad de libertar a su pueblo que estaba sumido en una profunda esclavitud, Moisés tomó una decisión equivocada. Está viendo que están golpeando a un hermano hebreo, un capataz egipcio, y Moisés se enoja, va a defender a su hermano hebreo y mata al capataz egipcio, sin que él pensara, pensando él que nadie se había dado cuenta. Sin embargo, siempre, a lo largo de la historia, siempre hay selfies, ¿verdad? Y siempre toma alguien fotos. En ese momento no había nadie filmando, pero llegó el chisme al faraón. El faraón encendió su cólera contra Moisés por lo que había hecho y le puso precio a su cabeza. Y Moisés tuvo que huir de Egipto, pasar la península del Sinaí y llegar al desierto de Madián y refugiarse ahí durante 40 años. Moisés, por una decisión equivocada, perdió todo. Pasó de estar con un cetro en la mano a un cayado de pastor de ovejas que ni siquiera eran propias, eran las ovejas de su suegro. Y 40 años Moisés estuvo refugiado, huyendo, escondido en el patio trasero del desierto, de un desierto de terreno pagano. Esa fue la historia de Moisés. Moisés entonces llegó a creer, y muy probablemente yo lo entiendo perfectamente, que llegó a creer que no era digno de nada más que de ser un pastor, que había perdido su oportunidad, que por un error que cometió, todo el potencial que él había podido tener se había perdido. Y eso definió su vida. Y ese cayado era un recordatorio diario para Moisés de que un día fue algo que ya no será. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué está definiendo tu vida? ¿Cuál es tu vara de pastor? ¿Será un divorcio? ¿Será una quiebra financiera? ¿Será una mala decisión? ¿Será un trabajo muy bueno que tuviste y te despidieron o lo perdiste? ¿Será una viudez? ¿Será un fracaso? ¿Qué es lo que te está definiendo hoy? ¿Qué es lo que define tu vida y que te hace que te comportes de la manera como te comportas? Bueno, pues yo quiero decir de que usted a Dios no lo ve como un divorciado. Dios no te ve como un fracasado. Dios no te ve como una persona con una quiebra financiera. Dios te ve como un hijo y una hija que ama, que sabe que has sufrido, que sabe que has pasado por momentos difíciles, y Él quiere que sepas que eso no te define. Y que Él tiene el poder de redefinir tu vida si tú se la cedes a Él, tal como lo vamos a ver en este texto. Dios no te ve de la forma como usted se define por las experiencias que usted ha vivido. Hace unos años atrás, todavía recuerdo que me llegó al consultorio una muchacha, una señora, con su madre a una consulta. La señora, la que estaba necesitando la consulta, era la señora adulta mayor, era la mamá, que podía tener en ese tiempo unos 70 años más o menos, una señora ya adulta, que venía vestida de luto, de un luto perfecto, negro completamente, con una cara de dolor, que bueno, que cuando se sentaron en el consultorio, uno tiene, como es un caso nuevo, uno tiene que preguntar algunas cosas pues para conocer el caso, no es porque uno sea vino, sino porque se necesita. Y dentro de las cosas que le pregunté yo a la señora, que era la paciente, le pregunté el estado civil, porque hay que saberlo. Y me contestó que era viuda, pero me lo contestó con una cara de una tristeza tan grande que a mí me conmovió el corazón. Y lo que salió de mí fue decirle: ay, señora, lo siento mucho, qué pena, sobre todo porque además venía vestida de negro. Qué pena, señora, perdone, ¿y hace cuánto que usted enviudó? 30 años. Yo, 30 años. Claro, no dije nada, ¿verdad? Pero para mis adentros pensé, esta señora la define su viudez y no se pudo mover de ahí. La señora tenía 70 años, envió a los 40 años, quiere decir que más de la mitad de su vida la señora vivió bajo esa definición de lo que era ella, una viuda. Y nunca hizo su vida, nunca caminó, nunca. Su relación con sus hijos fue siempre muy victimizante porque ella se identificó en su situación y eso le ganó, esa era su vara de pastor. Esa señora no pudo nunca jamás entregar esa vara y que el Señor transformara su vida. Conozco otro caso, un conocido, que llegó a alcanzar un puesto muy alto en una compañía transnacional y su trabajo era su Dios en minúscula la palabra. Y resulta que con el paso de los años, estas personas que ocupan puestos muy altos en compañías transnacionales se vuelven activos muy caros para la compañía por los aumentos salariales, etcétera, y entonces llegó un momento en donde, y eso pasa muy frecuentemente, no solo le pasa a él, le pasa a muchos, que en ese tipo de compañías llega el momento en donde usted es un activo muy caro y prefieren despedirlo para poner en ese puesto una persona que haga lo mismo pero a menos precio. Ahí es un asunto económico nada más, y esta persona fue despedida. No porque hubiese hecho algo malo, sino porque simple y sencillamente se convirtió en un activo caro y él perdió su trabajo, que era lo que lo definía a él. Ese era su Dios en minúscula. Y cuando se quedó sin su trabajo y sin su identidad, se sumió en una depresión profunda que lo llevó incluso a perder a su familia. Y hoy vive aislado. Esa era su vara de callado. Esa era su vara de pastor. Esa era su identidad y la perdió. Pero el Señor no te ve como un fracasado. Repito, el Señor tiene el poder de redefinir tu vida si tú se la entregas. Y yo quiero preguntarle, y para que usted de manera muy respetuosa haga un poco de insight y piense, ¿qué cosas tiene usted en sus manos a las cuales te aferras que no sean Dios? Porque hay cosas buenas y cosas malas a las cuales te puedes aferrar y definen tu vida actual. Por ejemplo, un pasado doloroso, una niñez con agresión, violación, abusos, o algunos pecados favoritos que no cedes y que te aferras a ellos. Pecados ocultos que nadie sabe y solo usted y Dios lo saben. Algunos resentimientos por algo que te hizo alguien y que lo arrastras, y eso define tu identidad actual, define la forma en cómo te relacionas con los demás, define hasta la forma en cómo te relacionas con Dios. Las penas de la vida, sentimientos de insuficiencia, falta de perdón, negatividad, ¿a qué te aferras? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? O incluso pueden ser también cosas buenas a las que te aferras, pero te alejan de Dios. Por ejemplo, tu fama, tu orgullo, tus éxitos, tus dioses en miniatura, dinero, etcétera, habilidades naturales que Dios te haya dado, pero que usted siente que son tan propias que no se las debe a nadie. Mire, nosotros llegamos a depender de cosas que tenemos en nuestras manos, incluso podemos pensar que no podemos vivir sin ellas. Que no podemos vivir sin ellas, se convierten en una parte integral de tu vida y te controlan. Y te controlan nuestros pecados, nuestro pasado, nuestras heridas, nuestros sentimientos negativos. Todo impacta en definirte cómo usted se ve y cómo nos relacionamos con los demás. Incluso hasta determinan cómo nos relacionamos con Dios. Si yo permito que esos aspectos negativos de mi vida me controlen, me interpondré en el camino del Señor y me interpondré a que Dios haga su voluntad en mi vida. Tanto aspectos positivos como aspectos negativos que te dominen y te definan hacen que el propósito de Dios en tu vida no se logre. No se logre. Y Pablo entendió esto muy bien. Recordarán ustedes que Pablo fue un perseguidor de cristianos, fue un asesino de cristianos. Pero Pablo tenía un montón de herramientas que Dios había puesto en sus manos para que un día llegara a cumplir el propósito que Dios tenía para él. Desde donde nació, Pablo nació en Tarso, en Cilicia, que era una provincia romana. Por lo tanto, Pablo tenía pasaporte romano. Un judío no podía tener pasaporte romano. Pablo lo tenía, y eso permitió que Pablo pudiera moverse libremente por todo el Imperio Romano sin ningún tipo de restricción, y eso pudo favorecer a que Pablo llevara el Evangelio de Cristo a lugares gentiles, que era el propósito de Pablo. Pero Pablo también estudió a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los rabinos, de los maestros de la ley judía más respetados. Pablo se graduó estudiando con Gamaliel. Es como que hoy alguien venga graduado de MIT o Harvard. Ese era Pablo. Pablo tenía educación, era una persona inteligente, políglota, hablaba varios idiomas, además con ciudadanía romana, y además era un religioso, pero a carta cabal. Pablo era un fariseo del Sanedrín de Jerusalén. Es más, recordarán ustedes que cuando estaban apedreando a Esteban, quien sostuvo los mantos de los judíos que lo estaban apedreando fue Pablo. Pablo era un miembro del Sanedrín de Jerusalén. Pablo utilizó todas esas cosas que Dios puso en sus manos de manera equivocada mucho tiempo. Es más, cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús fue porque había pedido permiso para ir a perseguir cristianos a Damasco para encarcelarlos y matarlos. Ese era lo que iba a hacer Pablo. Hasta que le sale el Señor de frente. Y viene la conversión de Pablo. Y Pablo se da cuenta de que si él seguía atado a lo que él hoy sabía que había hecho mal en su pasado, le iba a impedir poder alcanzar el propósito que Dios le estaba poniendo. Si él seguía considerándose que por su pecado, por sus asesinatos a los cristianos, por meterlos a la cárcel, hoy que ya tenía la revelación de Dios, si se quedaba anclado ahí, jamás iba a llegar a ser lo que Dios quería que él fuera. Lo mismo es para su vida. Si usted se queda anclado en sus heridas, si usted se queda anclado en su pasado, si usted se queda anclado en una mala decisión, en una mala relación, usted está impidiendo alcanzar el propósito que Dios tiene para usted. Eso fue lo que Pablo escribió en Filipenses 3, del 13 al 14. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de su Hijo Jesucristo. Vean ustedes que es necesario que usted sane su pasado. Si usted no sana su pasado, ese pasado le va a afectar su presente y le va a frenar su futuro. Yo, para poder predicar aquí, tuve que pasar por un proceso de sanidad de casi 2 años. Porque si alguien metió las patas, fui yo. Pero si yo me quedo en los errores que cometí, jamás el Señor me hubiera levantado a predicar su palabra como lo hago hoy. Jamás. Es necesario que nosotros entendamos que ese callado no te define. Ese callado en tus manos es un palo muerto, pero puesto en las manos de Dios es un ser vivo que tiene el poder de transformar tu vida. Y Dios usará a Moisés en este pasaje para que podamos elevarnos por encima de las cosas que tenemos en nuestras manos, para que veamos lo que nosotros podemos hacer si entregamos voluntariamente ese callado en las manos del Señor. Esa vara de pastor le recordaba a Moisés todos los días todo lo que fue y lo que ya no va a ser. Ver ese callado en sus manos, una persona que había sido príncipe de un imperio poderoso, tenía que recordarle que solía ser un príncipe alguna vez, pero ya no tenía la posibilidad de ser nada. Era una persona que no poseía nada. Esa vida, esa vara de Moisés tenía que recordarle a Moisés que su vida en algún momento tuvo potencial, pero que ahora él simplemente era alguien que había sido un don nadie, abandonado en el patio trasero del desierto de Madián por un error que cometió en su vida. ¿Cuántos errores no hemos nosotros cometido en la vida que definen mucho de lo que hoy somos? Pero si usted se queda anclado en ese error, en esa mala decisión, en esa situación que usted tuvo que vivir, el propósito que Dios tiene para su vida no lo va a alcanzar. No lo va a alcanzar. Y si usted siente que ya su tiempo pasó, que usted tuvo en algún momento un gran potencial de hacer cosas que ya no logró, esta historia debe de enseñarle que usted, el potencial que tiene para el Señor, está intacto. Está intacto, y que el propósito que Dios tiene para tu vida lo vas a cumplir, pero es necesario que usted le entregue esa vara de pastor. Es necesario que usted entregue esa vara de pastor. No sé si eso se los dije ya, es que estoy confundido con el servicio de las 9, pero la primera llamada que yo sentí del Señor fue a los 17 años. Ese era el propósito que Dios tenía para mí. Yo le dije que no, y fue hasta los 50. El propósito que Dios tiene para tu vida se va a cumplir. Usted se va a dar cuenta que se va a cumplir, pero es necesario que usted tome acción para que usted desate el poder de Dios en su vida. Entréguele esa vara de pastor, sane estas cosas para que el propósito de Dios se cumpla, y Él lo hará. Él lo hará. ¿Qué tienes en tu mano hoy? ¿Será una actitud? ¿Será, no sé, una actividad? ¿Será un pecado? ¿Será un remordimiento, culpa? Lo que tenga usted en su mano que le esté impidiendo alcanzar el propósito de Dios, hoy es el día en que el Señor te trajo aquí para que ese palo lo deje usted aquí hoy. De aquí sale todo el mundo sin el palo de pastor que con el que entró hoy. Vean cómo sigue el texto. Es que el texto es emocionante. Éxodo 4 del 2 al 3. Entonces el Señor le preguntó, recuerden lo que estábamos hablando. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, le contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Hoy el Señor te dice lo mismo, arrójala al suelo. Así que Moisés la tiró al suelo, y la vara se convirtió en una serpiente, y entonces Moisés saltó hacia atrás. Mire, si a mí me pasa eso, el pueblo hebreo jamás hubiera salido de Egipto, porque yo de ahí jalo. De verdad que sí. O sea, yo a mí se me convierte un palo en una culebra y mire, no me ven. Así que Moisés saltó hacia atrás. ¿Por qué Moisés saltó hacia atrás? Los desiertos son un lugar de hábitat frecuente de serpientes, pero hay algunas que son muy bravas. Y probablemente, y les voy a decir porque pienso que probablemente esa serpiente que se convirtió no era una jardinera. Esa serpiente fue una cobra. Y les voy a decir por qué una cobra, y una cobra real de las que hay en Egipto. Esas serpientes son altamente venenosas. 12 cc de esa serpiente te matan 20 elefantes. Y esa serpiente cobra era un símbolo de divinidad en el antiguo Egipto. Recuerden ustedes que Faraón utilizaba el símbolo de la cobra en brazaletes o en collares o en el tocado, porque era un símbolo de divinidad, era un dios con minúscula de los egipcios. Y Moisés iba a ser enviado a Egipto, por lo tanto la serpiente que se convertía era una cobra, era una señal inequívoca para los egipcios de que el dios de Moisés tenía más poder que el dios de los egipcios, porque convirtió un palo en una cobra. ¿Ven por qué les digo que yo creo que es una cobra? Pero vean cómo sigue el texto. Y antes de eso, yo creo que el punto medular de esta enseñanza es el siguiente. Esta vara de pastor para Moisés era una herramienta de trabajo, sí. Era un arma, sí. Era una parte esencial de su vida, sí. En su mano esa vara de pastor ayudó a sostenerlo, ayudó a guiar a sus cabritos y a sus ovejas, ayudó a protegerlo de animales, lo ayudó de muchas maneras día a día, pero seguía siendo un palo muerto en sus manos. No era más que eso. Sí le ayudó en el día a día, claro. Era un instrumento muy útil para un pastor, necesario. Pero no era más que un palo muerto. ¿Pero qué pasa cuando usted ese palo muerto se lo da al Señor? Ese palo, cuando se entrega al Señor, se convierte en un ser vivo. Se convirtió en algo que manifestaba el poder de Dios, y que Dios utilizó ese poder para derrotar al pueblo egipcio de la esclavitud, del pueblo hebreo, y glorificó a Dios. Y Dios tomó ese palo insignificante y muerto e hizo maravillas con ese palo. Recordarán ustedes que con ese bastón, con ese palo, Moisés se enfrentó a los adivinos y a los sabios egipcios. Con ese palo Moisés convirtió las aguas del Nilo en sangre. Con ese palo Moisés trajo la plaga de ranas a Egipto. Con ese palo Moisés trajo la plaga de mosquitos a Egipto. Con ese palo Dios hizo que viniera viento sobre Egipto y trajo una plaga de langostas. Con ese palo Moisés abrió el Mar Rojo. Con ese palo el Mar Rojo fue cerrado en el momento en que pasaban los egipcios para que murieran ahí. Con ese palo se golpeó una roca y salió agua. Con ese palo se levantó y los hebreos le ganaron la batalla a los amalecitas recién saliendo de Egipto. Vean lo que un palo muerto puede hacer en las manos de Dios. Ese palo muerto que usted tiene puede hacer lo mismo en usted. Ese es el poder de Dios desatado en su vida. Cuando usted entregue ese palo muerto, Dios puede revivir en usted lo que usted considera que ya está muerto: ilusiones, esperanzas, proyectos, propósitos. Dios tiene el poder de transformar esas cosas que usted considera un palo muerto en seres vivos que le darán gloria a Dios y te llevarán a alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida. Es cuestión de darle ese palo a Dios y Él hará maravillas en tu vida. Tus dones, entrégaselos. Tus habilidades, entrégaselas. Tus capacidades, entrégaselas. Tus ilusiones, entrégaselas. Tus proyectos, aun cuando parezcan remuertos, entrégaselos, porque tu vida entera, cuando se la entregas al Señor, el Señor la transforma. Él solo Él tiene el poder de revivir en usted lo que usted ya considera que está muerto. Solo Él. Pero ahora la historia se pone más emocionante todavía. Vean, quiero leerles lo que sigue, eso me encanta. Éxodo 4, del 4 al 5, y dice: pero el Señor le dijo a Moisés: extiende la mano y agárrale de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Miren, pueden preguntarle a cualquier experto en el manejo de serpientes. Una serpiente nunca se coge por la cola, y menos si es venenosa. Porque si usted agarra una serpiente por la cola y la levanta, la serpiente se te va a volver y te va a morder. Coger una serpiente por la cola y una serpiente venenosa es firmar una sentencia de muerte. Las serpientes se cogen de la cabeza, los valientes que lo hacen, yo no. Se cogen de la cabeza. Yo no sé cómo hacen eso. Ustedes han visto cuando sacan veneno ahí en el florito picado. Qué arrecho. O sea, yo. No. Pero se cogen de la cabeza, nunca de la cola. Pregúntele al florito picado para qué. Ustedes cogen una serpiente venenosa de la cola y usted firmó su sentencia de muerte ahí. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Dios le dijo a Moisés que agarrara esa serpiente por la cola? Porque en la Biblia no sobran palabras. Perfectamente Dios le puede haber dicho a Moisés: coja la serpiente, sin decirle que por la cola. Y Moisés probablemente lo hubiera agarrado por la cabeza. Pero ¿por qué la Biblia dice Dios: coge la serpiente de la cola? Porque Dios quería enseñarle a Moisés que podía confiar en que el Señor lo iba a cuidar. Si Dios te pide algo, obedezca, porque Él te va a cuidar. Dios le dijo a Moisés, cójala de la cola, y Moisés lo hizo, obedeció, aun cuando su vida estaba en peligro, obedeció. Si usted obedece al Señor, aun cuando usted no entienda lo que el Señor le está pidiendo, aun cuando usted cuestione lo que el Señor le esté pidiendo y no lo entienda, pero si usted lo obedece, le aseguro que va a saber a Dios de una manera, cuidando de usted, que tu vida no volverá a ser igual. Tu vida no volverá a ser igual. Y aquí hay una lección muy importante. Yo estoy seguro que Moisés nunca volvió a ver a ese palo como lo veía antes, después de haber visto lo que pasó. Usted tampoco va a volver a ver su vida igual que antes cuando usted obedezca y el Señor se muestre como el protector y el cuidador de su vida. Tu vida no va a volver a ser igual. Igual que ese palo para Moisés jamás volvió a ser un mismo palo. Y hoy Dios te pide cosas que tienes que hacer. Y si usted obedece, verá el favor de Dios en su vida, verá los milagros que Dios va a hacer en su vida, y vas a experimentar a Dios tan cercano como no lo hubieras experimentado si no lo obedeces. Hoy el Señor te pide, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ora por quien te persigue, bendigan a quien los maldice. Perdonen siempre, independientemente de la magnitud del perdón. Pongan la otra mejilla. Honren a padre y a madre, aun cuando no usted considere que no lo merezcan. Eso es lo que el Señor te pide hoy. Eso es agarrar a la serpiente por la cola. Si usted lo hace, yo le garantizo que vas a ver el amor y el cuidado de Dios sobre tu vida. Y vas a experimentar una paz y un gozo que solo puede venir del Señor cuando usted lo obedece, aun cuando no entienda por qué le está pidiendo lo que le pide hacer. Aun cuando usted no lo entienda. Mire, si ese palo hubiera permanecido en las manos de Moisés, bueno, pues habría seguido siendo útil para él, para hacer sus cosas. Pero no habría tenido el poder de Dios para transformar lo que se transformó, ni su propia vida tampoco. No sé qué tienes hoy en tus manos. No sé cuál es tu vara de pastor, pero si el Señor te trajo aquí a oír esto, es porque todos tenemos una vara de pastor que tenemos que entregar. No sé cuál es la tuya, pero sí sé una cosa, y lo sé por experiencia personal. Si lo que tienes en la mano no se lo entregas al Señor, se convertirá en un obstáculo en tu vida. Te va a impedir llegar a ser todo lo que el Señor tiene para usted. No solo te detiene, sino que también afecta a los que están a tu alrededor. Tu familia, afecta a tu iglesia, afecta a tu trabajo, afecta a todo lo que toca a tu vida y todo lo que le toca a usted. ¿Qué necesita usted soltar hoy? ¿Qué necesitas entregarle hoy a Dios? ¿Será tu falta de perdón a alguien? ¿Será tu carácter? ¿Será tu orgullo? ¿Será tu ego? ¿Serán tus dioses en D minúscula? ¿Será dolor? ¿Será amargura por tu pasado? ¿Qué es lo que te estás negando a entregar a Dios? Porque eso que te niegas es un palo muerto en tus manos, que te está estorbando para seguir creciendo, que te está estorbando para ver el propósito de Dios realizado en tu vida, que te está estorbando para encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Suelte ese palo hoy para que usted experimente el poder de Dios en su vida. Él te va a mostrar su gracia, Él te va a mostrar su perdón, Él te va a restaurar tu vida en el momento en que usted ese palo muerto y seco se lo entregue a los pies de la cruz. ¿Qué es lo que usted tiene que soltar hoy? Recuerde que todo lo que usted tiene en sus manos o es una carga o es una bendición, dependiendo de lo que usted haga con eso. Cuando nos aferramos a eso, a lo que te identifica, es un problema. Pero cuando se lo entregamos al Señor, Él puede liberar el potencial de bendición en tu vida que no verías de otra forma. Moisés subió a esa montaña de curioso a ver una zarza ardiente que no se consumía, con un palo muerto en la mano, pero bajó de esa montaña entendiendo el propósito de Dios, sabiéndose amado por Dios, cuidado por Dios, y ese palo que antes lo identificaba ahora era el poder de Dios en sus manos. Si usted ha venido hoy con un palo de pastor, es el momento de dejarlo aquí. Y vean cómo termina esta parte, porque le sigue realmente muy revelador también. Éxodo 4 del 6 al 9. Luego el Señor le dijo a Moisés: ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto, y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Moisés la volvió a meter, y ahora, así que Moisés metió la mano de nuevo, y cuando la sacó, estaba sana como el resto de su cuerpo. Estas dos señales que le da Dios a Moisés, las dos tienen una cosa común. Las dos cosas tienen que ver con transformación. Algo bueno, como una mano sana y una vara de pastor, que en sí es buena, se transforman en algo malo: una serpiente venenosa y una mano leprosa. Pero el Señor tiene el poder de transformar eso a su estado original. Y la mano leprosa vuelve a estar totalmente sana, y la serpiente venenosa vuelve a ser una vara de pastor. Eso es precisamente lo que Dios quiere hacer en tu vida: transformarte a tu estado original. Pero para eso hay que entregarle a Él lo que sostienes y que en ocasiones te define, y te aferras a eso para no perderlo. Pero el Señor tiene el poder de transformar tu vida en el momento en que usted decida entregarle su vara de pastor al Señor.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda la información la puedes encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Y recordá, somos La Como. La Como sos vos. Nos vemos la próxima semana.